Programa
Charlando Radio,
una presentación
cortita. ¿Es usted?
¿Bien?
Sí, gracias.
Hola
Roxana,
buenos días a vos.
Bueno chicos, ¿les parece que
estamos en una conferencia de prensa de la movilidad en video para
bien, muchas gracias.
También digo que estamos ubicados en el espacio principal de la Secucho. Aquí va a iniciarse esta conferencia de prensa que ha convocado el jefe comunal, el intendente licenciado Emilio Coronel, para hablar del principio de lo que la situación de cuarentena y protocolo en la ciudad de Secucho, luego de la palabra del presidente el sábado pasado. En principio esa será la temática y después tema abierto del cuestionario de los medios de prensa. Escuchamos entonces la palabra del intendente.
Bueno, buen día. Muchas gracias a todos por acercarse. En primer lugar queremos recordar los 210 años del primer gobierno patrio, de la Revolución de Mayo. Hace un ratito, en una modalidad restringida, tuvimos un pequeño acto que estaremos difundiendo en breve, donde se invitó a la presidenta del Consejo Deliberante, a un presidente de cada bloque de los concejales y también a la presidenta del Consejo Escolar a izar la bandera nacional en la Plaza San Martín, y estaremos difundiendo este pequeño acto con el himno interpretado por la banda en la modalidad grabado y también con la participación de la gente en la propuesta de cultura que tenía que ver con dibujar el 25 de mayo, ¿no? Así que en esta modalidad restringida, en el marco de la emergencia sanitaria, realizamos el recordatorio del 25 de mayo de esta manera y estaremos difundiéndolo en un ratito. La conferencia de prensa tiene que ver básicamente con poder contarle a la gente cómo vamos a seguir en Ayacucho a partir de la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente de la Nación hasta el 7 de junio inclusive, y después abrir a consultas, preguntas que tengan ustedes de los diferentes medios, de consultas que pueda hacer la gente, para también llevar respuesta aprovechando el día feriado, que quizás la gente está en su casa, que también podamos establecer un canal de comunicación directo, ¿no? En líneas generales, en Ayacucho vamos a seguir de la misma manera que venimos hasta el momento. Si bien estamos en una situación epidemiológica que nos da o nos alienta a pensar que estamos bien, porque seguimos con cero casos confirmados de coronavirus, tenemos un caso en estudio que entró en el día de ayer, también vemos que en la zona y en el resto del país la situación está empeorando en términos de cantidad de casos confirmados, así que estaríamos entrando al famoso pico que se esperaba ya desde hace tiempo, así que hemos resuelto seguir de la misma manera en la que venimos hasta ahora. ¿Qué implica esto? Implica no ir habilitando nuevas actividades, por lo menos en los próximos días, pero tampoco retroceder ni cerrar alguna de las que están abiertas. Seguiremos funcionando en el horario de 8 a 17 horas, de lunes a viernes. Seguramente en la semana resolvamos agregar el día sábado para funcionar también de la misma manera, tanto en lo que es comercio de actividades no esenciales como de las actividades esenciales que ya están funcionando los fines de semana, pero esto estará sujeto al día a día de la semana, antes del sábado por supuesto, para ver cómo está la situación de casos acá en Ayacucho. Pero en líneas generales seguirá de la misma manera, la actividad de esparcimiento seguirá los miércoles, sábado y domingo de 14 a 15 horas, las salidas deportivas para aquella gente que hace alguna actividad física como caminar, correr o andar en bicicleta, seguirá siendo miércoles, sábado y domingo de 8 a 17 horas, y seguirán funcionando por supuesto los controles de acceso a nuestra localidad, los dos controles de acceso que están funcionando, convirtiéndose cada vez más en un factor clave para la contención o evitar el ingreso de coronavirus a Ayacucho, ¿no? Vemos que el tema se está concentrando en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y cuanto más estrictos seamos en los controles, más vamos a estar cuidando entre todos, y en esto también le pedimos la colaboración a la gente. Hemos visto el fin de semana que ha venido gente a visitar a algún familiar o alguna situación de ese tipo y no se le permite el ingreso, así que también le pedimos a la gente que no invite, que no le diga a la gente que venga, porque hay gente que ha viajado desde Buenos Aires, de La Plata, y no se le dejó pasar y tuvo que venir lamentablemente, ¿no? Hoy la prioridad es el cuidado de la salud de la gente de Ayacucho, así que le pedimos también la colaboración a la gente de acá para que comente esto, lo transmita y evitemos así que viajen de gusto y evitemos así poner en riesgo a la población con gente que pueda venir, ¿no? Así que en líneas generales queremos comentar esto, seguiremos prácticamente de la misma manera, con la posibilidad de agregar el día sábado al funcionamiento de la ciudad, por decirlo de alguna manera también, que lo iremos resolviendo durante la semana en virtud de la situación de casos que puedan aparecer o no. Así que, dicho esto, quedo abierto a consultas, preguntas, de lo que tenga que ver con coronavirus, del tema que les interese. No tenemos restricción de tiempo, así que quedamos abiertos a consultas.
Bueno, voy a empezar entonces, Gabriel. Hablamos de varias cuestiones que ya venimos mencionando en los medios, que digamos, participan en las conferencias de prensa, sobre el tema de las salidas para caminatas, en la bicicleta y demás, que mucha gente de fuera de la rueda que está acostumbrada, se lleva desde la municipalidad un registro para que uno pueda poner su documento y su nombre y demás, para poder ser habilitado. ¿Debe ser un nombre de más o simplemente los bancos o algo nuevo puede salir a hacer la actividad por la religión?
Bien, el tema del registro era principalmente para tener dimensión de cuánta gente estamos hablando de 10.000 personas que iban a hacer caminar o de 1.000 y pico como finalmente se inscribieron, ¿no? El registro funcionó bien. Una vez que uno se anota, automáticamente queda ya registrado y ese registro pasa a la policía, ¿no? Que es el que controla la circulación. Así que una vez que se anota uno, sea por teléfono o sea por la página de la municipalidad, ya queda registrado y no tiene que hacer ningún trámite más y no va a recibir ninguna devolución tampoco. Sí, lo que le pedimos es que cuando sale a caminar o andar en bicicleta llegue alguna identificación, el documento por ejemplo, porque puede ser, digamos, hay controles aleatorios, ¿no? No es que se controle a todo el mundo, sino que la policía que lo hace va controlando por muestreo. Así que una vez que se registran, pueden salir tranquilos con alguna identificación encima, por si en el caso que los pare la policía. Le insisto en esto, el registro tenía también la idea de poder darnos la cantidad aproximada de gente que va a estar saliendo. Hay una referencia que se ha puesto que tiene que ver con que no podría estar el 50% de la población al mismo tiempo, más del 50% de la población al mismo tiempo circulando. Entonces, por eso cada medida que se toma tiene que ver con un registro y con poder darnos alguna referencia de cuánta gente estamos hablando, ¿no? Pasó lo mismo, por ejemplo, con el tema del cementerio. Cuando se habilitó el cementerio, que esto puede aclararlo porque es un área municipal, es una salida que está prácticamente cerrada en todos lados. Acá pudimos avanzar y dar ese paso habilitándolo. Uno de los requisitos que nos pedían tenía que ver con el sistema de turnos y con el cupo de turnos de gente por turno, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Para saber si estamos hablando de que van a ir 500 personas al mismo tiempo al cementerio o que se puede organizar y repartir en una franja horaria, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con no pasarnos del 50% de la población circulando. Detrás de cada actividad que se va habilitando hay un estudio de camas disponibles, de camas ocupadas, de camas de terapia intensiva ocupadas en el momento en que se habilita la actividad, digamos, hay un ida y vuelta con las autoridades sanitarias locales, con la provincia, con la nación, donde se habilita, ¿no?, en función de eso, ¿no? Quizás una actividad que acá no se habilitó y en otro lugar sí, tiene que ver con la cantidad de camas disponibles que había en ese momento en esos lugares. Y mañana pasa la inversa, ¿no? Supongamos, hoy nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún caso confirmado, ¿no? Entonces tenemos las 5 camas de terapia intensiva con las que cuentan con posibilidad de respirador desocupadas, ¿no? Entonces venimos habilitando actividades, hemos habilitado 21 actividades. Ahora, si entre unos días tenemos de esas 5, 3 camas ocupadas, ya la posibilidad de habilitar nuevas actividades será menor, porque nos quedan solo 2 camas disponibles. Entonces, atrás de cada habilitación no es una cuestión de el intendente quiere, el intendente no quiere, la provincia autoriza, la provincia no autoriza, es del color político, lo deja, no es del color político, sino que hay un estudio estadístico que tiene que ver con la capacidad del sistema sanitario de dar respuesta, ¿no?, a la mayor gente circulando.
Una preguntita, buen día. Con respecto a lo que es el cementerio, ayer tuve la oportunidad de ir, la posibilidad de ir, y creo, bueno, que como crítica veo que es muy poquita, es muy grande el cementerio para la poca gente que se deja entrar, son 20 personas nomás. Entonces estábamos hablando con los muchachos que lo tienen organizado el pelo, muy bien lo que me dice Víctor, cuentan lo que sale. Ahora las cuentas que sacamos nosotros, como nosotros fuimos 4 personas al mismo nicho, o sea que la circulación no es tan grande ahí, es como si se pudiera ampliar un poquito más el lugar de la gente. No es muy grande el cementerio, 20 personas con 4 nichos nomás, que si vamos a lo que es por grupo familiar. Esto sería una, y después con el tema de los, por ahí, de los retenes, ¿quién es el que tiene la última palabra a ingreso o ingreso? ¿Policía o la parte de salud?
Respecto al cementerio, cada decisión que se va tomando la vamos revisando permanentemente, ¿no? Por ejemplo, el cementerio, el primero, la primera propuesta fue de lunes a viernes en la franja horaria. Después escuchamos que había gente que de lunes a viernes no podía ir, se le complicaba, entonces agregamos el fin de semana. Vamos revisando y escuchando también lo que plantea la gente. Insisto, con esto es una actividad que prácticamente está cerrada en casi todos lados. Nosotros la habilitamos por pedido de la gente, también asumiendo algún riesgo al respecto en cuanto a la decisión de autorizarlo, y se va revisando. Si 20 son poco, podrá pensarse en un número mayor por turno. También es cierto que, por ejemplo, los primeros días, la semana que terminó el viernes, teniendo casi 180 lugares por día para ir al cementerio, estaban yendo entre 60 y 80, no pasó de 80. No tengo la información de sábado, domingo, lo que será hoy, que es feriado, quizás hay más movimiento. Por eso también ampliamos la cantidad de turnos y el horario. Pero habrá que revisarlo, digamos, no se ocuparon los 150, 180 lugares todavía por día para poder ir. Pero bueno, habrá que revisarlo, habrá que verlo, y si viene 20, serán 30, no habrá ningún problema en eso. Pero eso lo vamos viendo día a día cómo funciona y se va mejorando. Respecto al tema de los retenes, la decisión es conjunta. Digamos, nosotros estamos en una situación donde el control de las rutas tendría que ser de parte de la policía, ¿no? Se agrega ahora la mirada de salud por la cuestión de emergencia sanitaria, y lo que buscamos con la intervención de salud allí tiene que ver con detectar rápidamente algún caso que pueda ser sospechoso, ¿no? Entonces ahí mismo tomar la fiebre, hacer las preguntas del protocolo, y que alguien que pueda venir con alguna complicación o con características sospechosas, ya desde allí inmediatamente intervenga la salud, y no una vez que entra a la ciudad, que anduvo por distintos lugares y generó la posibilidad de propagación del virus. La decisión se toma en conjunto en base a un protocolo que determinó el comité de crisis, que tiene preguntas de protocolo en materia de salud y también cuestiones de reglamentación para poder entrar o no. Por ejemplo, tiene domicilio, no tiene domicilio en Ayacucho, viene de alguna zona de circulación definida, el Ministerio de Salud determina los distritos donde hay zona de circulación viral y los que no, entonces viene de alguna zona de circulación o de no. Digamos, ese protocolo se determinó en el comité de crisis, que está sentada la policía, sentado salud, sentado tránsito, sentado bomberos, sentado el municipio, por supuesto.
Sí, y mi pregunta viene más que nada porque he visto la falta de respeto que se tiene hacia la misma policía, ¿no? Y hacia el personal que está ahí, que hay que aclararlo, que es gratis. La gente que va a querer salud, esto.
Hay empleados municipales, hay voluntarios, está la policía. Es cierto que decís, el día viernes o sábado hicimos una denuncia a una persona que maltrató a una de las chicas que está en los controles. Sin una denuncia, incluso yo le pedí, la denuncia la llevó adelante el director de tránsito, y yo le pedí que además invoque cuestión de género, porque una persona que quería entrar a Ayacucho maltrató a la chica, y la maltrató haciendo, digamos, abuso de su condición, así que le pedimos que además del maltrato, del desacato, invoque la cuestión de género, ¿no? Sí, esta fue el jueves o el viernes, veníamos de otra del martes, o sea, estamos denunciando a todo aquel que se quiere pasar de ello, ¿no? Hay mucha gente que después de escuchar hablar y dar lecciones de vida, pero cuando se les pide tomar la fiebre o alguna pregunta de protocolo de salud, son los primeros en no respetarlo y en maltratar al personal que está trabajando en los controles, ¿no?
Interesante es otra, porque la gente por ahí tiene la duda, con el permiso que hay nacional, eso no habilita a que entre el pueblo, porque si el intendente dice que las reglas a seguir son tal, uno puede tener permiso de circulación, pero no de ingreso, si no tiene las condiciones dadas, el domicilio en ese coche, pariente, bueno, no sé, que esté casado en ese coche. Hay gente que no entiende eso, piensa que por solo tener el papel, tiene derecho a estar en entrada del pueblo y eso es lo que quiere.
Exacto, ¿dónde está el permiso? Bueno, que justamente en este momento se está revisando, va a haber un nuevo permiso, ¿no? El permiso del ministerio, el único permiso válido que había hasta ayer era el del Ministerio del Interior, el certificado único de circulación. Si recuerdan, cuando arrancó esto, cada distrito hacía un certificado de circulación, pero bueno, el que salía de acá no se permitía con ese certificado entrar en otro lugar, entonces salió desde el Ministerio del Interior un certificado único que ordenó la circulación. Ahora, eso es para la circulación en rutas, de un lado a otro. Ahora, después, el ingreso en cada lugar, por ejemplo, el decreto nuestro de ingreso con el tema de que tenga domicilio en Ayacucho, o que acredite una relación laboral, o que sea proveedor de un comercio en Ayacucho, es un decreto que está prácticamente idéntico con el de Tandil, con el de Rauch, con el de la zona, porque nos pusimos todos de acuerdo para hacer algo parecido, ¿no? O sea, que como decís, no te alcanza solo con el certificado de circulación de Nación, sino que además hay reglas que puso cada distrito para su ingreso.
Intendente, quería consultarle la situación de gastronómicos en Ayacucho. Días pasados hablamos con ellos, denunciaron la situación, que realmente es complicada. Hablan de 13, 14 comercios y que afecta directamente a los 80 trabajadores. Sabemos que ha habido reuniones, han presentado algún protocolo. Quería consultarle qué balance hace de las reuniones y qué grado de viabilidad entiende que puede haber en este pedido.
Sí, estuvimos reunidos la semana pasada un día y la semana anterior otro día. También tratamos el tema en reuniones con la Cámara de Comercio. Es uno de los grupos más complicados, ¿no? Porque gastronómicos, hotelería, salones de eventos, como también fueron
indumentarios,
gimnasios, pero el tema gastronómico es lo más complicado. Tenés rubros o actividades, digamos, dentro del aislamiento que vos podés pedir la excepción de ese aislamiento. Gastronómico es uno de los que ni siquiera se puede pedir la excepción, ¿no? Está expresamente prohibido el rubro, ¿no? Así todos nosotros habíamos charlado, venimos charlando y venimos avanzando en la posibilidad en algún momento hacer una prueba piloto, tomando también como ejemplo lo que hizo Mar del Plata. Recuerdo que Mar del Plata hace algunas semanas, un fin de semana, también hizo una prueba piloto que después tuvo que volver para atrás. Veníamos avanzando en ese sentido, y la verdad es que nos cambió muchísimo la situación contextual, es decir, nosotros, zonal, de la primera reunión a la segunda, ¿no? La idea era hacer el fin de semana que está terminando, este fin de semana, la prueba piloto, pero cuando empezamos a charlar la situación era una, y la segunda reunión ya teníamos casos en Mar del Plata 6, en Tandil 1, en Azul otro, en Chascomún 6, entonces veíamos que teníamos un montón de casos cerca, y eso nos ponía en mayor riesgo de que pueda entrar en cualquier momento. Si a ese mayor riesgo de que pueda entrar en cualquier momento le agregamos la posibilidad de que se desparrame rápidamente porque abrimos el riesgo gastronómico, iba a ser una combinación, me parece, poco conveniente. Así que decidimos postergarla, la prueba piloto. Veremos cómo se van desarrollando día a día la situación en general en cuanto a casos. Y sí vamos a adelantar la ayuda económica. Nosotros habíamos previsto un programa de asistencia financiera al rubro gastronómico, al rubro de hotelería, que estaba pensado para un poquito más adelante. El municipio ya tiene como grandes desafíos, además de cumplir con los insumos hospitalarios y con la ayuda alimentaria, que son las dos grandes prioridades, y están cubiertas ya. Tenemos como desafío pagar el sueldo de mayo de los empleados municipales y pagar el sueldo de aguinaldo de junio de los empleados municipales. Entonces estaba pensado para después de esos compromisos pensar en para junio la asistencia financiera para los comercios de rubros no habilitados, y vamos a adelantarla. Estamos ya trabajando con cada uno de ellos en la presentación de la información y la documentación que tiene que acompañar. Así que la idea es que entre la semana que estamos empezando y la que viene ya poder definir bien concreta la asistencia económica y también tratar de combinarla con alguna ayuda que está llegando de Nación y de provincia. Pero bueno, quedará para ver los próximos días cómo se va desenvolviendo la situación epidemiológica, para ver si se puede o no finalmente hacer esa prueba piloto.
¿Esa ayuda financiera que acaba de denunciar sería con fondos meramente del municipio?
Con fondos meramente del municipio y con fondos, esto está bueno aclarado, con fondos afectados. O sea, son fondos de otra cosa. Se trata de que le sobra plata al municipio y vamos a hacer la asistencia económica. Dejaremos de hacer algo, fondos afectados, por ejemplo, hay fondos para obras que se van a pagar más adelante, entonces usaremos algún fondo de esa obra para hacer esta asistencia económica y más adelante habrá que reponer esos fondos, digamos, no hay que tener una reserva por las nubes, digamos. La situación del municipio en materia económica también es de emergencia. Venimos de cerrar un mes, el mes de abril, que cerramos con casi 21 millones de pesos de déficit. Vamos hacia mayo, que también va a ser más o menos parecido, y en junio agregamos el aguinaldo, ¿no? O sea que la situación económica del municipio es complicada. En el caso de esta asistencia económica será dejar de hacer algo para tener esto, dejar de hacer algo, no es dejar de comprar insumos hospitalarios, no es dejar de comprar alimentos, sino que sea una obra de asfalto que estaba pensada para este año, usar fondos de ahí para atender esta situación de asistencia económica al comercio y el día de mañana reponer esos fondos, ¿no? O sea, dejaremos de hacer alguna obra no esencial para poder atender la emergencia.
El famoso retiro
del Fondo Educativo sigue estando, sigue la coparticipación llegando casi en tiempo y forma.
La coparticipación está llegando en tiempo y forma, el goteo del Fondo Educativo está. Lo que no está llegando es la cantidad que estaba prevista, ¿no? O sea, se cayó la actividad económica en todo el país, con ella se cayó la recaudación, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Entonces lo que se coparticipa en los municipios es mucho menos. Además se cayó la recaudación de los municipios. Los municipios dejamos de recibir recursos de parte de naciones de provincias porque se cayó la actividad, se cayó la recaudación y también dejamos de... o se cayó la recaudación propia. Está entrando en tiempo y forma en muchísima menor cantidad que lo que estaba previsto. Un mes de coparticipación presupuestada, esto se habla en enero, cuando arrancamos el año, estaban casi 48 millones de pesos y abril, que es el último mes completo que tenemos, tuvimos 27 para tener una referencia, ¿no? Lo que se está trabajando, se está pidiendo, por ejemplo, en el caso del Fondo Educativo, es que también el Fondo Educativo es un fondo que está afectado a educación, ¿no? Se puede utilizar solo para obras que tengan que ver con educación, algunos sueldos que tengan que ver con educación, como puede ser la escuela de música, algún jardín maternal. Lo que se está pidiendo es que se disponga de libre disponibilidad para poder utilizar esos fondos para comprar insumos hospitalarios si es necesario, comprar alimentos si es necesario o pagar sueldos municipales si es necesario. En eso se está charlando también en este momento con los gobernadores provinciales, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para poder desafectar todo lo que son fondos afectados y poder destinarlo a la emergencia.
Emilio, buen día. Primero, con lo que mencionaban de los comercios, más que nada, ¿tienen pensado abrir los sábados también?
Eso decía, como decía recién, está el pedido hecho de la Cámara y de distintos también comerciantes individuales. La idea es poder abrir los sábados. Nosotros pensábamos también en un primer momento hacer alguna extensión un poquito más del horario, que era hasta las 5, extenderlo un poquito más. Nos dicen, con los que hemos hablado, ¿no? Esto todavía no está cerrado, que no les conviene tanto extender más el horario de semana, que sí abrir los sábados, así que quizás lo dejemos a las 17 y abramos el sábado, también de 8 a 17, ¿no? Que sea como un día más completo. Buscando también que la gente pueda repartirse en esa franja horaria más amplia. Esto lo vamos a ir viendo día a día, digamos, hasta antes del sábado podemos resolverlo, así que vamos viendo día a día en función de la situación epidemiológica, ¿no? Si todo sigue igual, si seguimos en cero y no hay mayores riesgos, sin duda abriremos el sábado. Ahora, si la situación del miércoles, jueves ya es más complicada y aparece alguna otra cuestión a tener en cuenta, lo que lo postergaremos, pero la idea es que podamos abrir los sábados.
Emilio, buen día. Vuelvo al tema de controles o retenes, o como le quieran llamar, los puestos de control en la ruta. Cuando esto comenzó hace 60 y pico de días, se suponía, y después con el avance del tiempo se fue confirmando que el día que el coronavirus llegue, si es como siempre decimos que no ha llegado, va a llegar a nuestra ciudad, evidentemente por la ruta. Es algo que se tiene en claro. Posiblemente estos controles en las rutas y retenes y demás, va a haber que extenderlo un montón en el tiempo. Aún así, ya teniendo, vamos a suponer, un escenario donde tenés el coronavirus circulando, tenés que evitar que se siga reforzándote la enfermedad, ¿no es cierto? Entiendo claramente el déficit económico, tal vez no sea momento ni de pensarlo, pero a veces como que es necesario por la época que viene, por las inclemencias del tiempo, por la cantidad de tránsito que está aumentando a medida que se van habilitando actividades en el país, si hay probabilidad de generar algún tipo de circuito distinto, vamos a ver, digo, como una especie de playón de entrada al pueblo, estoy pensando tres en voz alta, no sé, utilizar el playón de la GNC, digo, o el acceso por el... digo, algo más conformado, porque bueno, a veces sí se torna, ustedes tienen el termómetro mejor que nosotros, ¿no? Pero a veces uno escucha que se pone complicado por ahí para el trabajo, pero no para el trabajo solamente, sino también para controlar. Hay situaciones de viento, bueno, anoche, frío, lluvia, demanda, gente muy nerviosa, gente que no respeta lo que tiene que respetar, hay de todo, ¿no? Bueno, eso.
Sí, es como cada cosa que se va haciendo, ¿no? Se va revisando permanentemente. Hemos logrado hasta traer los controles a los accesos, por ejemplo, Guadalupe o Avenida Frondizi, ¿no? Y dejar libre la ruta para que la gente pueda pasar por la ruta. Ahí corrimos, una vez que toma las decisiones, piensa la ciudad, pensando que vivimos en la sociedad ideal, ¿no? Pero cuando pensamos eso, dijimos, va a entrar la gente caminando, la van a bajar al costadito, se va a bajar, va a pasar caminando y va a pasar, ¿no? Tenemos gente que hoy está, hace algunos días, entramos uno que estaba cobrando un pedazo, entre comillas, porque lo dejaba pasar por el campo para evadir el control, ¿no? O sea, tenemos gente de todo. Ayer sacamos 20 personas de nuestra fila con el fútbol, ¿no? O sea, a veces pensamos las decisiones como si viviéramos en una sociedad donde todos estamos pensando lo mismo y tirando para el mismo lado, y evidentemente no, digamos, hay gente dispuesta a romper cada norma, cada medida que se trate de imponer, poniendo en riesgo incluso su propia vida, ¿no? Porque acá el mismo va a discriminar a uno que respetó el control y a uno que no, al que le toque le va a tocar. Estuvimos revisando eso, de sacarlo de la ruta, ponerlo en acceso. Vamos a hacer ruido que la gente pudiese entrar caminando. Ahora vamos a arrancar con todo lo que es la gente que va a venir en el día por razones de trabajo a lo que es sector industrial. Ese lugar va a tener una habilitación distinta. Entonces había gente que le tocaba en el día pasar 3 veces por el control, 4, y tomarse la fiebre las 3 o 4 veces. Entonces toda esa gente va a tener un registro también y va a estar pasando, va a estar controlándose una vez al día, ¿no? Después va a poder estar yendo y viniendo. Y después se van revisando. Tenemos otro problema que tiene que ver con la cantidad de gente disponible. Ahora recuperamos y va a haber una reunión entre martes y miércoles con alrededor de 40 personas que van a estar trabajando también disponibles para los controles de acceso. Pero hace unos días, cuando empezó a habilitarse nuevas actividades, gente que estaba trabajando en los controles se fue a trabajar a su actividad, entonces quedó con poca gente. Estamos charlando con vendedores también para que puedan proveer de algún personal para cubrir alguna franja horaria, sobre todo de la noche. Así que la vamos revisando permanentemente. Hay que hacerlo más ágil, seguro. También hemos pensado en generar un playón de descarga para que los proveedores no entren a Ayacucho y puedan descargar en otro lado. Si aparece algún problema de seguros, se baja la mercadería en un lugar donde no es el destino final y quien se hace cargo del seguro si pasa algo. Después no está del todo confirmada la peligrosidad de transmisión en lo que tiene que ver con materiales como pueden ser caja, entonces también eso no hace falta. Se va viendo permanentemente, por eso es que lo que escuchamos uno de por qué cambian tanto las decisiones, y porque vamos, es nuevo para todos, ¿no? Y esto lo pasa en Ayacucho y pasa en otro lado. Vamos día a día revisando y tratando de hacer mejor las cosas. Algunas salen bien, otras no tanto, y hay que revisarlo y hacerlo de vuelta, pero tiene que ver con eso.
Todos los jueves de sal, se pondrían en el máximo de norte, que se ha publicado por los propietarios de las casas y las redes sociales. Y en la batalla hay gente que está haciendo muy mal, que tiene comercio, local alquilado, que no puede vender pruebas, por decir. Y la todo se comenzó a trabajar, así que costó mucho poder autorizar eso. El contrario no tocaba bien la planta, había muchos controles. Y en ese sentido también se recibió la obra de la ruta 50 de la hotel.
Juego de azar, la agencia de lotería. Nosotros desde el primer momento estamos de acuerdo en que funcione la actividad, porque entendemos que es como un comercio más, digamos, en cuanto al riesgo que implicaría abrirlo. O sea, incluso las agencias de lotería han participado de las charlas de capacitación que dimos para los rubros de actividades no esenciales. O sea, que están preparados y con todas las medidas preventivas habidas para abrir. Nosotros desde el primer momento estamos de acuerdo en que funcionen en el horario de 8 a 17, como el resto de los comercios, de lunes a viernes, con la posibilidad de salir al sábado, que también trabajan el sábado. La provincia primero había informado que arrancaban, no recuerdo si esta semana que terminó, la semana anterior, después se postergó, pero bueno, es una decisión que es ajena al municipio, ¿no? Nosotros de parte del municipio acompañamos las agencias locales que dieron una nota pidiendo a la provincia la habilitación de la actividad, como hicieron en todos los distritos. También desde el municipio mandamos una nota a gobernación diciéndole que estamos de acuerdo. O sea, que estamos de acuerdo y ojalá la habiliten, porque entendemos que no hay mayores riesgos de contagio que en otro comercio, ¿no? Además, ellos van a asumir el compromiso de capacitarse y de prepararse, así que están en condiciones también de abrir. El tema inventario está habilitado. El tema inventario como actividad no esencial, están funcionando los niveles de inventario. Si hay alguno que haya quedado sin saber o en desconocimiento, puede acercarse y participar. Ya estamos haciendo las jornadas de capacitación, se están haciendo a pedido, digamos, cuando aparecen algunos que quedaron sin poder participar, se arma una y se hace ahí en un momento, o que sea algún caso que se comunique con la subsecretaría de salud y se organiza la charla de prevención, pero están funcionando. Mateo costó también, pero pudo finalmente estar funcionando con la autorización también de la provincia. Hoy tenemos 21 actividades formalmente autorizadas por la provincia. Nosotros adoptamos también que tiene que ver con el asumir un riesgo. Nosotros habilitamos la actividad en el momento que hacíamos el pedido a provincia. No esperábamos la respuesta, porque sabíamos que podían pasar muchos días, ¿no? Ahí corríamos un riesgo a nivel local. Tardan alrededor de 15 días las respuestas. Nos pasó con casi todos los riesgos de estos 21 que están habilitados, con Mateo también, pero todos llegaron autorizados. Entonces, si no lo hubiéramos hecho de esa manera, todos se hubieran y nos hubiéramos perdido 15 días de trabajo. Entendemos, por supuesto, que la provincia está tapada de pedidos de somos 135 municipios mandando de a uno, de a dos, de a diez, en todo momento los pedidos de autorización con su correspondiente protocolo. Así que bueno, Mateo también puede funcionar ya hace buenos días. Está en obra la parte de la planta nueva. Mañana martes a las 10 de la mañana vamos a estar firmando el convenio de pago de ese terreno por parte de Mateo. Esto, recordemos que el municipio compró ese terreno con destino industrial y después, a través de la ordenanza de parque industrial, le adjudica la parcela, parte de la parcela a Mateo, ¿no? O sea que Mateo paga su terreno, ¿no? Ese terreno del municipio. Que estaremos firmando mañana el convenio, y esto también quiero destacar la responsabilidad social de Mateo como empresa, como firma, donde en un momento que el municipio está complicado económicamente, atravesando una emergencia económica, hace un gran esfuerzo para poder empezar a pagar ese terreno, porque tenía también tiempo, algunos meses más de gracia, según lo que planteó la ordenanza. Bueno, decide hacerlo ahora también como un aporte a las finanzas municipales, así que también quiero destacar eso. Mañana lo estaremos firmando y la obra ya está en marcha, así que ojalá que en 18 meses tiene de plazo de duración la obra, ojalá que en ese tiempo pueda estar la nueva planta en marcha, generando más producción y generando puestos de trabajo genuinos en Ayacucho.
Hemos recibido también consultas con respecto a cuál es la situación en Ayacucho de visitas personales o visitas familiares, y si hay idea de por ahí cambiar o hacer algo diferente a cómo se está realizando o cómo se está generando esta situación, ¿no?
¿Visitas familiares en otros lugares?
No, dentro de la misma comunidad.
Claro, mira, en otro lugar, el capitán Mendoza, que permitió la reunión de hasta 10 personas.
Claro.
Nosotros sabemos que está pasando, sabemos que la gente se está reuniendo, a ver, no vamos a hacer necio y aquí no va esto, ¿no? Yo aprovecho la hora de esparcimiento para salir un ratito el domingo, de 2 a 3 a caminar con los nenes, y un día que de una casa sale algún familiar que fue a comer, ¿no? No tenemos hoy los recursos para controlar, no tenemos 20.000 policías para controlar a los 20.000 vecinos de Ayacucho, ¿no? O uno por uno. Sabemos que estamos en una etapa, tenemos una primera etapa de mucho control por parte del Estado, o sea, el Estado desde la policía, desde el tránsito, desde distintas, desde el centro monetario, controlando fuerte el aislamiento. Tuvimos o tenemos todavía una segunda etapa donde decimos que estamos en la etapa de autocontrol, donde cada uno es responsable y se autocontrola en materia del cumplimiento del aislamiento y de las medidas preventivas. Estamos entrando en una etapa donde va a ser control por casos, ¿no? Yo creo que donde aparezca el primer caso positivo en Ayacucho, que va a llegar en algún momento, ojalá me equivoque y no llegue nunca, pero cuando llegue el primer caso en Ayacucho, automáticamente vamos a controlar todo y aislar individualmente, porque a ver qué, si aparece hoy, hay que ver dónde estuvo los 14 días previos, con quién estuvo, dónde todo haber estado propagando el virus y qué va a pasar, hay que esperar 14 días para adelante. Entonces creo que salimos de esa etapa donde el Estado controlaba fuerte y por supuesto no dejamos de controlar, pero ahora se controla, como hablamos hace un rato, con la actividad física, se controla más por muestreo, por franja horaria, por caso, por estadística, más que uno a uno, y estamos en esa etapa de autocontrol. ¿Están pasando las reuniones? Están pasando. ¿Las recomendamos? No las recomendamos. No la recomendamos porque uno no sabe si tiene o no tiene el virus, y uno no sabe si puede visitar a su familiar y se lo puede transmitir o no. Por supuesto que estamos actuando, por supuesto que cuando algún vecino denuncia, la policía acude. Hace unos días también una familia denunció que en la casa de al lado estaban festejando un cumpleaños, fue la policía, había 30 personas y generó la infracción correspondiente, ¿no? O sea, a la fecha, según el informe de ayer, tenemos alrededor de 160 infracciones al Código Penal, en los artículos de aislamiento hechas. Esas son 160 infracciones que yo venía. Hoy te parece que es un papelito y nada más, pero mañana es una causa penal. Porque la infracción al aislamiento es poner en riesgo la salud pública. Entonces no es joda. Entonces, ¿está pasando? Está pasando. ¿Tenemos posibilidad de controlar todos los casos que suceden? No. Se controla por denuncia, se controla por muestreo. ¿Lo recomendamos? No. No solo no lo recomendamos, sino que le pedimos a la gente, sabemos que está haciendo un esfuerzo grandísimo, más de 60 días, y todos queremos reunirnos, estar con algún familiar, pero le pedimos a la gente que aguante un poquito más. Que aguante un poquito más porque es la mejor forma de cuidarnos que tenemos.
De mi parte, la última, son preguntas que por ahí tienen que ver con la situación social y la gente que afortunadamente el Estado, ya sea municipal, ya sea a través de provincias, asistencia que se hace a alumnos a través de las escuelas, que se entrega también con derechos alimentarios, bueno, la situación para sobre todo el mundo de la economía informal está muy complicada, ya todos lo sabemos. Solamente lo pregunto porque hemos escuchado algunos especialistas argentinos que trabajan en Estados Unidos y dicen que en los últimos tiempos con la asistencia y la economía, la misma economía en el caso, va como equiparada el kit sanitario con el kit alimentario. Solamente saber si se hace o no se hace en los recursos, si hay posibilidad de hacerlo, tal vez ni siquiera hay insumos para comprar, o tal vez está haciendo, que a veces para uno dice, bueno, un jabón, una cosa, y a veces cuando la cosa está complicada, vale 50 pesos, qué sé yo. No sabe, cuando no está, por más que sea barato es poca plata, pero por más que sea barato a veces no te puede, querés más, nada de eso, saber cómo está y si está finalmente aumentando la demanda sobre el municipio.
Sí, la demanda está aumentando, se han presentado y se siguen presentando un montón de casos nuevos. Para tener alguna referencia, la municipalidad un mes anterior, digamos, a coronavirus, enero, febrero, estaba asistiendo entre 1.100 y 1.200 familias cada 15 días, ¿no? Un mes previo a esto, 1.100 y 1.200 familias cada 15 días, o sea, dos veces al mes, ¿no? Una asistencia que es complemento de otras ayudas que puede tener esa familia respecto a asignación por hijo, ahora el IFE, alguna ayuda también de algún programa de nación o de provincia en términos de asistencia social. Hoy estamos en esas 1.100 o 1.200, entre 1.100 y 1.200, semanales, o sea que la asistencia a esas familias que ya recibían ayuda se duplicó, o sea, pasamos de 2 veces por mes a 4 veces por mes, y tenemos alrededor de 400 casos nuevos, ¿no? O sea, pasamos a tener entre 1.500 y 1.600 casos. O sea, que creció bastante la demanda de asistencia, en un sentido lógico, ¿no? Lo entendemos por la situación que se está viendo. Y ha sido una prioridad desde el primer momento atender esto. Se combinan las ayudas municipales con la nación y con la provincia, y esto quiero dejarlo claro, ¿no? Porque si el municipio está asistiendo con un bolsón alimentario, la familia está recibiendo, esa misma familia puede estar recibiendo la tarjeta alimentar, que es para comprar alimentos, 4.000, 6.000 o 8.000 pesos por mes, dependiendo de la cantidad de hijos. Esa misma familia puede estar recibiendo la asignación universal por hijo, por sus hijos, que ha tenido refuerzos también en los últimos meses. Y esa misma familia puede estar recibiendo el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, ¿no? Que son 10.000 pesos por mes. Algunos ya lo cobraron, otros lo están por cobrar, y por lo que se ha informado se volvería a implementar una nueva ronda, digamos, de IFE, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando también es complementar eso. Tuvimos una experiencia que salió bastante bien en abril, que fue, en mayo, la primera semana de mayo, que fue la semana de recarga de la tarjeta alimentar, que es para alimentos, donde en Ayacucho alrededor de 580 familias beneficiarias de la tarjeta alimentar, coincidió con que alrededor de 1.200 personas cobraron el IFE. En Ayacucho hay 2.200 más o menos IFE. Esa primera semana, 1.200, 600 que cobraron por correo y 600 que cobraron por Banco Nación, cobraron el IFE y la tarjeta alimentar. Entonces, esa semana, estamos trabajando articulado con la provincia y con la Nación, la provincia no te manda alimentos, pero sí recarga la tarjeta alimentar. Entonces esa semana lo que hicimos fue correr el cronograma de entrega de alimentos para la semana siguiente. Entonces que la familia esa semana pudo comprar sus alimentos con la tarjeta alimentar, con el IFE, con el refuerzo de la asignación por hijo, y se prorrogó, se corrió
entrega alimentaria mensual para la semana siguiente, donde no había asistencia provincial. ¿Entiendes? Estamos articulando mucho con eso. Eso está hablado, eso ya, digamos, desde el municipio pedimos alimentos, la provincia dice no le podemos mandar alimentos a todos, pero tal fecha se recarga la tarjeta alimentaria, entonces vamos adecuando nuestro esquema de distribución en base a eso, ¿no? Creció la demanda. En el momento en que se hace la distribución, hay una trabajadora o varias trabajadoras sociales en cada sede, ¿no? Nosotros estamos fijos el mismo día, la misma hora y en la misma sede, una vez por semana, donde están las trabajadoras sociales trabajando con la familia, además de entregar el bolsón, están las trabajadoras sociales trabajando con la familia y trabajan en la orientación de todo esto que llegó, ¿no? Mira, el bolsón lleva esto, pero podés comprar elementos con esto, se trabaja también lo que tiene que ver con ayuda de alquileres, se trabaja también lo que tiene que ver con ayuda de medicamentos, digamos. Hay otra cuestión importante que también charlábamos que tiene que ver con lo nutritivo y con qué se puede comprar para que sea nutritivo, sobre todo en los casos donde hay chicos y qué se puede trabajar. Bueno, ese trabajo lo estamos haciendo con la trabajadora social en territorio, ¿no? En la sede, en el momento de la entrega. No es que se vaya a entregar el bolsón y listo, sino que se trata de trabajar con eso, ¿no?
Con respecto a la cantidad de bolsos, que nos decía, estamos hablando de 1.200 bolsos.
Antes de esto, ¿no?
Sí, pero eso no están sumando los bolsos que da el Consejo Escolar.
No, además está el Consejo Escolar.
Por eso yo, lo que decíamos a veces que veíamos familias que son muy ayudadas, algunas y otras por ahí pocas, se choca la información del Consejo Bolso, Consejo Escolar con el bolso de la municipalidad. Allá estamos dando 1.100, estamos dando hoy por el transporte que no estamos haciendo los transportes. 1.100 bolsos cada 15 días.
Sí.
Y sumado cada 15 días lo que están acá, estamos hablando de 2.500 personas más o menos.
Familias. Sí, a veces son las mismas, ¿no? A veces puede ser que el mismo que recibe la ayuda mutual reciba también el del Consejo Escolar. Ahí se hace un cruzamiento de información. El Consejo Escolar, con jefatura distrital, creo que aplicaron un buen criterio, digamos, de lo que es la merienda universal, que era para todos los chicos del sistema educativo de Ayacucho. La orientaron a los casos de mayor necesidad, ¿no? Entonces aquellos que no necesitan son solidarios con el que necesita, entonces por eso crearon 1.100 y pico de bolsones de 4.000 y pico de chicos que tienen el sistema educativo, ¿no? Puede ser que coincidan en la misma familia, pero eso es un ejemplo que mencionás, porque tenés la ayuda municipal, la ayuda provincial, la ayuda nacional, lo que llega desde provincia a través del Consejo Escolar, también lo que llega desde movimientos sociales, ¿no? Nosotros hace algunas semanas fuimos con el movimiento ITA a Tandil a buscar mercadería que quedó incorporada en el depósito de desarrollo humano, de desarrollo social, y fortalece la posibilidad de cómo se integra el bolsón que entregamos en el municipio, trabajando en conjunto con el movimiento ITA. También sabemos que otros movimientos sociales están entregando alguna ayuda también alimentaria. Nosotros hemos pedido a todos los registros para poder organizar esto, ¿no? Y llegar efectivamente al que lo necesita y no estar desatendiendo a alguien y sobreatendiendo a otros, ¿no? Bueno, con algunos lo pudimos hacer, como con el entrevista, con otros no. Con otros han decidido repartir eso mismo y está bien, están en todo su derecho, pero digamos, lo que buscamos desde el municipio es esto, ¿no? Es llegar al que tiene la necesidad. Y que no nos quede nadie desatendido.
Sí. Último, rapidito. ¿Consideró incorporar en Ayacucho el test rápido que han descubierto los argentinos, podríamos decir? El test que en una hora se hace. ¿Y hay posibilidades de que eso ingrese en nuestra ciudad,
no? Hoy no, hoy es difícil, por dos cuestiones, por lo económico, pero también por la situación, digamos, la situación de casos, digamos, no justificaría una inversión de esa envergadura, ¿no? Sí tenemos, que esto también está bueno decirlo, que la gente puede participar en la aplicación que largamos hace poco del municipio, una aplicación que uno se la puede bajar en el teléfono de manera gratuita, la posibilidad de realizar un autodiagnóstico, ¿no? Es muy simple, uno se tiene que tomar la fiebre, carga el dato de fiebre que le dio el termómetro, y si tiene algún síntoma más de los que marcan ahí, ya lo determina como sospechoso y dispara todo lo que es el procedimiento de atención desde el hospital, ¿no? Eso es importante también, porque es una forma simple, gratuita y que nos permite ir teniendo testeos, si bien no con la rigurosidad que puede tener un test de este que mencionó vos, Cristian, pero sí nos permite tener alguna alerta temprana, ¿no? Y poder evitar que esa persona siga propagando en caso de que esté contagiada. Pero hoy lo que estamos haciendo es atendiendo el caso sospechoso, que según el protocolo llega como sospechoso al hospital y está esta posibilidad para que la gente se baje la aplicación. Hoy tienen esos servicios, tienen la posibilidad del autodiagnóstico, tienen las farmacias de turno, que también es un dato importante para que la gente la tenga a mano, a disposición, y tiene los comercios que ofrecen delivery. Más adelante va a tener otro montón de servicios, y es una herramienta gratis que creo que puede ser de mucha utilidad para el vecino.
Muchas gracias.
Bueno.
Bueno, de este modo concluimos la conferencia de prensa que el intendente municipal dejó el